Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a esta edición de LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy lunes 17 de julio del año 2023. La economía peruana registró en mayo un descenso de menos 1,42% en declive. Esta es la mayor caída en 2 años. Sobre el comportamiento económico del país, hoy vamos a hablar con Caterine Eizaguirre. Ella es economista, magíster en desarrollo humano. Pero antes, con la distribución de Pruni, La República presenta la colección Minerales de la Tierra, increíbles muestras de minerales reunidas por expertos geólogos y minerólogos en una colección única. Encuentra la sexta entrega Putzita, ya disponible en los kioscos. Pero vamos a ver cómo va el dólar. Lo vamos a ver en pantalla. Lo tenemos ya. Los cambistas compran el dólar en 3.54 y lo venden en 3.58, y en las casas de cambio digitales se compra el billete verde en 3.55 y se vende en 3.55 también, en promedio. Vamos a ver la pregunta del día en pantalla. ¿Qué debe hacer el gobierno para revertir el desplome de la economía? Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Hay un número allí en pantalla, el 941-000-000. Pero también puede usted hacer sus comentarios en las redes sociales de La República, donde estamos en este momento. Vamos con el programa. La economía peruana ha registrado, como dijimos, en mayo un descenso de menos 1,42%. Es una caída estrepitosa, la mayor caída en 2 años. Y esto ocurre en un momento donde tanto el gobierno como el Congreso tienen altos niveles de desaprobación, y cuando además se ha anunciado el reinicio de las movilizaciones contra el gobierno. Sobre el comportamiento económico del país en este contexto, vamos a hablar, como dije, hoy con Caterine Eizaguirre, economista, magíster en desarrollo humano por la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo estás, Caterine? Bienvenida a La República. Buenos días.
Buenos días, Rumi. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa.
Muchísimas gracias. Ella es economista joven. Lo primero, Caterine, junto a ti, vamos a ver esta nota publicada el día domingo en La República con información del INAI. Ahí se señala lo siguiente: la economía retrocede 1,43% en mayo, la menor tasa en 2 años. Resultados: el niño costero sigue trayendo sinsabores, pues influyó en el desempeño negativo de 6 sectores económicos, sobre todo en pesca, que tiene una caída de menos 70%, y manufactura de menos 15%. A priori, ¿qué lectura tienes, Caterine, de estas cifras tan contundentes, caída de la economía en el país?
Estamos hablando ya casi de un contexto de recesión en la economía peruana. De hecho, en el primer trimestre ya habíamos identificado que se venía acumulando una caída de la economía. El BCR había identificado 5 grandes factores y podemos ir viendo cómo estos factores han ido evolucionando en los últimos meses, ¿no? Un primer factor eran las exportaciones mineras, que habían tenido una caída durante los primeros meses.
Caterine, perdón, antes de avanzar, dijiste una palabra complicadísima, preocupante: recesión.
Sí.
Técnicamente, recesión es cuando la economía desciende 2 trimestres consecutivos. ¿Estamos camino a eso?
Estamos camino a eso. Hemos tenido, como mencionaba yo, un primer trimestre en el cual la economía ha caído, y se vienen estos 5 meses ya con mayo de una economía de caída, ¿no? Tenemos además el fenómeno del niño como un riesgo que va a ocurrir en el segundo semestre del año, y todo parece indicar que no sería, que hay posibilidades de que el crecimiento termine siendo cero a finales de año, ¿no?
Entonces, estamos hablando tú de 5 factores. ¿Cuáles son?
Estamos hablando de las exportaciones, inicialmente mineras, sin embargo ahí vemos sí un cambio positivo, ¿no? En este último mes de mayo, con un contexto global de precios del cobre, por ejemplo, el alza, tenemos una mejora en la economía al nivel de exportaciones, ¿no? Pero los otros 4 factores todavía son preocupantes. Uno es aún las consecuencias del fenómeno del niño. Así tú mencionabas muy bien que la pesca y la agricultura son sectores que se han visto debilitados en este último mes de mayo, y sabemos que el fenómeno del niño va a seguir afectando las inundaciones en el norte del país, y también una fuerte sequía que evidentemente está relacionada al fenómeno del niño en el sur del país. Entonces, claro, el fenómeno del niño como un factor va a seguir lamentablemente afectando la economía, y preocupa la baja inversión pública en medidas para poder frenar este fenómeno, ¿no?
Así es.
La ejecución presupuestal del presupuesto 068 vinculada a atención a desastres sigue siendo muy baja, 18% como veíamos en las últimas cifras el fin de semana, ¿no?
Definitivamente. Vamos a ver junto a ti el desmenuzado de la nota que hemos visto, justamente las cifras que estamos viendo ahí con mayor claridad. De enero a diciembre del año 2022, las cifras son en azul. En febrero del año pasado, el crecimiento del PIB fue de 4,87%. Estamos hablando del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, diciembre se muestra, del año pasado se muestra un descenso. Bueno, cifra en azul, 0,95. Sin embargo, los meses complicados lo estamos viendo en rojo. Enero, menos 1,02% de este año. Febrero, menos 0,51%. En marzo y abril tienen unos crecimientos marginales, relativamente muy pequeños, 0,22 en marzo y en abril 0,31. Sin embargo, el desplome se nota rotundamente en mayo con esa cifra negativa, menos 1,43%. Y la variación acumulada de enero de este año a mayo de este año es un descenso de menos 0,49%. Estamos en una situación tan difícil, Caterine. Esto nos indica que podríamos asistir, como lo dijiste, a una recesión. ¿Pero qué hacer ante esta situación, Caterine?
Bueno, creo que hay algunos factores. Por un lado, mencionaba la desatención, lamentablemente, del gobierno para prevenir lo que pueda acontecer con el fenómeno del Niño. Pensemos, por ejemplo, que ya los expertos en temas climáticos han anunciado que este fenómeno del Niño podría ser tan fuerte como el del 82, 83 o 97 y 98, ¿no? En esos años, por ejemplo, el PBI cayó 5 puntos, según el BCR, en el año 82 y 83, y por ejemplo en el 97 y 98 más de 2 puntos. Entonces, tienen que haber medidas efectivas para atender ese contexto. Y otro componente importante también es la inversión finalmente de los hogares, el consumo de los hogares. Viendo que este incremento de precios, tenemos un contexto aún inflacionario, ha bajado un poco la inflación este mes, ¿no? El mes de junio, según ha identificado el Banco Central de Reserva, pero aún los hogares están pasando por una crisis alimentaria muy dura que hace que finalmente la demanda agregada de la economía en el Perú, la demanda local, esté baja. Y eso también afecta el crecimiento económico.
Definitivamente, cuando se afecta al bolsillo de la gente, cuando las familias no tienen la posibilidad de llevar los suficientes alimentos a casa, obviamente la situación se complica más. Pero por sectores, Caterine, como sabes, el fenómeno climático nos ha impactado muchísimo. Pesca ha descendido durante mayo 70,6%, manufactura, donde las personas trabajan, muestra un descenso de 15,59%, son los que muestran mayor descenso. Sin embargo, hay otros sectores como construcción, que se señala que es la locomotora de la economía, ha descendido 11%, el sector financiero y seguros 9,87% y así paulatinamente. Sin embargo, hay algunos sectores que sí registran cifras positivas. Estamos hablando de, por ejemplo, alojamiento y restaurantes, casi 4%, electricidad y agua 5,72%, el sector minero e hidrocarburos 16,74%. Sin embargo, son sectores no suficientes para poder revertir cifras negativas que hemos visto, Caterine.
Sí, como tú mencionabas, los sectores vinculados a la creación de puestos de trabajo adecuados son sectores que siguen en recesión. Y ahí tenemos un problema muy fuerte en relación a la calidad del empleo, ¿no?
Exacto.
Lamentablemente, después de la pandemia, se perdieron muchos puestos de trabajo que no se han recuperado. Los niveles de subempleo, si comparamos con el año 2019, prepandemia, y el año 2023, están 26% más altos. Entonces, lamentablemente, no solamente la informalidad ha crecido, sino que tenemos una mala calidad del empleo que afecta a los ingresos reales de los trabajadores, ¿no? Evidentemente, eso está afectando la capacidad de los hogares, genera pobreza y genera vulnerabilidad a la pobreza, ¿no?
Así es. Vamos a ver junto a ti la nota publicada sobre el tema del empleo. Esto fue publicado ayer en La República a propósito de los informes del INEI que tiene que entregar los 15 de cada mes. INEI, casi 150 mil empleos formales aún no se recuperan respecto al año 2019. Estamos hablando el año prepandemia. Caterine, estamos con cifras complicadas, con cifras bajas de crecimiento, esto incide en el empleo. ¿En qué condición estamos?
Como decía, lamentablemente seguimos arrastrando un subempleo muy fuerte, lamentablemente. Estas son cifras, además, de hecho, solo para Lima.
Exacto.
Y si pensamos cómo están el resto de regiones del país, lamentablemente con niveles mucho más altos de informalidad, nos damos cuenta que los hogares peruanos lo están pasando mal. Entonces, hablamos de un contexto en el cual la economía se ha enfriado y muchas veces a veces solamente nos vamos a las cifras macroeconómicas, pero es fundamental identificar que la economía son los hogares peruanos y lamentablemente no hay situación de bienestar en los hogares peruanos en este contexto tan tan duro, que además está llegando una crisis alimentaria, ¿no?
Ese es el tema.
Porque las familias no están pudiendo financiar, no porque no hay alimentos, sino porque las familias no pueden comprar alimentos suficientes, y eso es algo que realmente preocupa, que el Estado no esté atendiendo, ni el Estado ni el Congreso, ninguna medida específica frente a ello, ¿no?
A propósito de ello, aquí mismo en la República hemos tenido a una investigadora de la Universidad Católica, Mari Burneo. Ella ha hecho estudios en el norte del país, en Piura, precisamente sobre la situación tan compleja en esta zona, en el Bajo Piura. Ella señalaba que las personas, los agricultores, la gente que vive en las zonas rurales, no solo habían perdido sus casas, sus animales, sus zonas de cultivo, sino también estaban sobreendeudados. Es decir, falta de atención del gobierno, de los sectores vinculados, obviamente, a la generación de alimentos, para consolidar seguridad alimentaria, y por lo tanto estamos en una situación muy debilitada, Caterina.
Sí, hay que llamar la atención. De hecho, el año pasado ya la FAO decía que el Perú era el país de América Latina con más alta crisis alimentaria, con más altos niveles de inseguridad alimentaria. El IEP sacó una encuesta en mayo que decía que solo el 7% de hogares había podido mantener su nivel de alimentos, de consumo de alimentos, sin dificultad. Gran mayoría de peruanos está teniendo que reducir su cantidad de alimentos, está teniendo problemas realmente para poder alimentarse bien, y eso es un problema de fondo, ¿no? Y es un problema lamentable que en un país que se considera que quiere caminar hacia el desarrollo no puede seguir teniendo esta situación lamentable, ¿no?
Precisamente vamos a hablar sobre pobreza, vamos a tener unos cuadros, primero veamos el siguiente. Cuando no hay crecimiento, cuando no hay empleo suficiente, es caldo de cultivo para el incremento de la pobreza. En todo caso, mayor complicación para aminorar la pobreza, que según el último dato del INEI, es que la pobreza trepó a 27,5%, lo estamos viendo ahí para el año 2022. Había bajado paulatinamente desde el año 2015 hasta el año 2018, 2019, a 20,2%, pero sube al 2020 a 30,1% debido a la pandemia. Luego baja un poquito al 2021, sin embargo, se mantiene alta en 27,1%. Vamos a ver nuevamente el siguiente cuadro, por favor, de pobreza extrema. La pobreza extrema en el país es de 5% para el año 2022, según lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Es una situación muy difícil. ¿Qué hacer para aminorarla? ¿Cómo crees tú que podríamos revertir esta situación de pobreza extrema en el país, Caterina?
Yo creo además que es importante mencionar que hemos retrocedido, ¿no? Más de 10 años de combate de la pobreza después de la pandemia, ¿no? Y junto a ello identificamos un bolsón que se le llama el de vulnerables a la pobreza. Es decir, 32% de peruanos están en una situación de vulnerabilidad ante la pobreza, y lo que hay que identificar es que también necesitamos políticas para ese grupo, ¿no? O sea, no basta simplemente pasar la línea de la pobreza, que ahora es 415 soles, sino que necesitamos medidas que realmente hagan que esa salida a la pobreza sea sostenida en el tiempo.
Quiero que nos expliques un poquito qué significa estar en una situación de vulnerabilidad. Es decir, estás en una situación expectante, posiblemente, entre comillas, bien, pero en cualquier momento puedes trastabilar y caer a la pobreza. ¿Es así?
Exactamente. No se ha resaltado mucho, y creo que es un avance la superación de la pobreza en estos últimos 10 años, pero hemos dejado a las personas muy cerca a la línea de la pobreza, ¿no? Y lo que ocurría es que ante cualquier choque externo, como que un miembro de la familia pierda el trabajo, se enferme o tengamos una pandemia, lo que ocurre es que las personas vuelvan a la situación de pobreza. Y lo que hemos tenido en el Perú ha sido una movilidad social descendente, ¿no? Más de 1 millón de personas en el Perú han pasado de estar en una situación de vulnerabilidad a la pobreza, y eso nos demuestra que necesitamos políticas más sostenibles para superar la pobreza, ¿no? No solamente que las economías, que la informalidad lleve a que las familias tengan mayores ingresos, sino necesitamos puestos de trabajo adecuados, ¿no? Y ahí se necesita fortalecer, evidentemente, sectores productivos que generen puestos de trabajo. ¿No?
Los sectores productivos que se señala pueden generar empleo son fundamentalmente construcción y agricultura. Hay otros más también. Sin embargo, en agricultura se está haciendo poco o nada, y en construcción estamos caminando a pasos muy lentos. ¿Qué medidas podrían reactivar estos sectores que son altamente demandantes de empleo?
Es importante el rol de la inversión pública, ¿no? Hemos empezado este año, bueno, como están iniciando los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ha empezado aún fría la inversión pública, pero se necesita que a nivel territorial, en todas las regiones, se ponga en marcha también obras de construcción que están pendientes, que permitan el cierre de brechas, ¿no? Aún lamentablemente no hay suficientes carreteras para que los propios agricultores puedan llevar, ¿no?, sus productos hacia el resto de ciudades con precios justos. Entonces necesitamos un Estado que asuma un rol activo en este contexto, pero lamentablemente, Rumi, en este contexto de crisis política, ni el Congreso ni el Ejecutivo están tomando medidas para realmente asumir la magnitud de la crisis que seguimos teniendo pospandemia, ¿no? Que es un tema profundo y que lamentablemente no se está atendiendo.
Vamos a ver el siguiente cuadro que tiene relación con la inflación. Como sabemos, los pobres son los más afectados con la inflación, las personas son las más afectadas por la inflación, obviamente, y aunque se redujo marginalmente, el anualizado continúa muy por encima del rango meta. Por favor, pasemos a las cifras de inflación, esta es la de pobreza. Eso, por favor, índice de precios al consumidor. Justamente estamos viendo que en junio, aunque ha descendido un poquito a 0,15%, la inflación porcentual mensual, sabemos que la inflación está por encima de 7%, la inflación anualizada, es decir, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva, que debe ir entre 1 y 3%. ¿Qué comentario tienes tú sobre este proceso inflacionario en el país?
Es parte de un fenómeno global. De hecho, hemos tenido las tasas de inflación más altas de los últimos 24 años en el Perú, lo cual evidentemente duele a los bolsillos de las familias peruanas. Este último mes ha bajado un poco, como veíamos en los datos, llegado casi a 6%, un poco más de 6%.
Anualizado,
evidentemente, la cifra interanual. Ha bajado el precio, por ejemplo, del pollo, del huevo, de la papa, lo cual es bueno, pero aún la inflación está alta en ciudades importantes como Trujillo, por ejemplo, Ica, ¿no?, donde el precio del pescado está en alza. Sabemos también por un poco la dinámica del sector propio y también, por ejemplo, el precio de las hortalizas. Entonces, aún se requieren medidas para poder enfrentar la inflación, que, como decía, está vinculado a un contexto global. Han vivido todos los países de América Latina y del mundo un contexto inflacionario, pero en el Perú también ha tenido que ver han convergido un conjunto de factores como esta crisis, ¿no?, lamentablemente climática, por el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las proyecciones aspiran a que cerremos el año con 4.4% de inflación.
Aproximadamente,
aún lamentablemente vamos a tener que ocurrir con este fenómeno del Niño.
Rubén. Es importante señalar que cuando suben los precios, suben rapidísimo, pero cuando bajan los precios de los alimentos o del combustible, por ejemplo, bajan prácticamente por la escalera. Suben por ascensor y bajan por la escalera. Vamos a ver estas páginas 4 y 5 publicadas el día de hoy. Como lo que hemos analizado hasta este momento con nuestra invitada es el contexto económico, pero esto ocurre en un marco sociopolítico complejo, complicado, donde hay anuncios de reinicio de movilizaciones para el miércoles 19 de este mes, y en un momento donde la presidenta Dina Boluarte, en 7 meses de gestión, muestra una elevada desaprobación, 80%, que se mantiene alta en el norte, que se mantiene alta en el oriente, en el centro, en el sur, en Lima. ¿Crees tú que la salida a toda esta situación, con la finalidad de dar tranquilidad a los agentes económicos, pasa de alguna manera por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte?
Es un tema complejo, Rumi. De hecho, hemos escuchado este fin de semana a distintos economistas de distintas posiciones políticas debatir sobre este tema. Leí esta mañana, por ejemplo, a Arias Minaya, que decía que ya no parecía ser la continuidad la mejor receta para tener una estabilidad económica, ¿no? Porque lamentablemente la inversión, las expectativas, la incertidumbre estaba afectada por esta inestabilidad política que estaba generando la permanencia de Dina Boluarte en el gobierno, ¿no? O sea, que más del 90% rechace su gestión, que tenga una aprobación bajísima, de hecho, en distintas regiones del país, y lo mismo con la deslegitimidad que tiene este Congreso. Lamentablemente nos damos cuenta que no puede haber estabilidad en este contexto, ¿no?, y que las inversiones no pueden funcionar bien en este contexto tampoco, y que finalmente y de fondo, y hay que decirlo también, si bien es cierto, nuestro análisis económico no puede perder de vista que para que haya desarrollo tiene que haber democracia.
Fundamentalmente. ¿No? Y la democracia es básico para que puedan desarrollarse, digamos, las economías, pueda generarse empleo, y además donde los agentes económicos puedan tener unas previsiones de lo que van a hacer a futuro. En este cóctel complicado para la economía del país, ¿qué se avizora para el corto y mediano plazo, Catarina?
Bueno, yo creo que lamentablemente se ve frío el contexto, el panorama económico para el país, lamentablemente, ¿no?
Vamos a tener un fenómeno del Niño que nos va a calentar, obviamente, pero vamos a tener economía fría con cifras frías.
Que en términos climáticos se pone caliente al país, ¿no? La temperatura del agua, pero lamentablemente ese factor afecta a la economía, afecta a los puestos de trabajo. Como bien mencionabas, las familias en el norte peruano diversifican su economía. Tienen ganadería, ¿no?, familiar, tienen agricultura familiar, y lamentablemente las inundaciones afectan su posibilidad de poder tener alimentos suficientes, ¿no? Para poder vivir bien, afectan su posibilidad de tener puestos de trabajo. Entonces, es preocupante lo que viene y, como yo mencionaba, requiere de un rol activo del Estado.
Así es.
Pero este gobierno no está tomando las medidas, ¿no? Ni este Congreso está fiscalizando suficientemente al gobierno para que tome medidas efectivas. Necesitamos un liderazgo del sector público que no estamos identificando.
Lamentablemente no lo estamos identificando y se requiere no solo de ética, se requiere de eficiencia en el gasto, se requiere de eficiencia a lograr los objetivos y hacerlo con calidad. Nos vamos ya, pero antes de irnos, ¿cuáles son tus recomendaciones a las familias, a las amas de casa que tienen que hacer magia con su dinero para hacer estirarlo a fin de mes?
Yo creo que antes que recomendaciones hay que felicitar a las familias por todo el esfuerzo que están haciendo para poder mantenerse, ¿no? En este contexto tan duro que estamos viviendo, ¿no? Los peruanos somos innovadores, ¿no? Y creo que siempre encontramos formas de salir a los momentos difíciles que estamos viviendo. Y creo que hay que seguir diversificando nuestra ganancia de consumo, ¿no? En un contexto en el cual el precio del pescado está alto, está subiendo mucho, entonces es la posibilidad de diversificar el contenido proteico con pollo, huevo, ¿no?
Así es.
Tomando distintos conjuntos de medidas, pero creo que hay que más bien identificar ese valor agregado que tiene cada peruano, ¿no? Ese capital humano que tenemos cada peruano de poder enfrentar estos contextos tan duros, ¿no?
Catherine, nos vamos ya, pero antes de irnos, por favor, vamos a poner la pregunta del día para que lo resuelvas, también lo digas desde tu punto de vista. ¿Qué debe hacer el gobierno para revertir el desplome de la economía? Ya lo dijo, pero obviamente lo puedes señalar nuevamente, Catherine.
Sí, yo estoy segura que también tus oyentes han estado comentando muy buenas ideas respecto a qué debería hacer el gobierno. Yo creo que el rol de la inversión pública es importante
muy
y también
importante.
Generar incertidumbres, ¿no? Más bien en el contexto general para que la inversión privada pueda tener, ¿no? La confianza de invertir en el país, en un contexto además en el cual los capitales internacionales se están moviendo.
Así
y que
es.
Están viendo con buenos ojos a las economías emergentes como el Perú. Entonces necesitamos un contexto de estabilidad política, de democracia efectiva para que los capitales extranjeros quieran venir a invertir en este país, ¿no?
Gracias, Catherine, por estar aquí en LR Más Economía.
Muchísimas gracias a ti, Rumi. Muchas gracias también a tus oyentes.
Muy gentil. Gracias. Estuvimos con Catherine Eizaguirre.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.